naturales, los nuevos telescopios espaciales.
Herschel, Planck y Kepler son los nombres de tres nuevos telescopios espaciales que se han lanzado recientemente. Estos nuevos ojos, con los que mirar hacia los límites del cosmos, nos permitirá aumentar los conocimientos científicos sobre el universo. Las tres ondas se unirán a la flota ya existente de observatorios espaciales. José Luis Sellín, divulgador científico que colabora en la revista Astronomía, hace una breve lista de los telescopios espaciales más importantes.
Tanto la NASA como la Agencia Europea del Espacio y en concreto también los japoneses y los franceses por su como de forma independiente de la Agencia Europea del Espacio, pues hemos situado en órbita muchos telescopios y además en todo lo que es el espectro, desde los rayos gamma, los más duros, pasando por rayos X, por el visible, el ultravioleta, el visible, el infrarrojo y además ya el infrarrojo extremo, que creo que el tema del Herschel ya ha sido, pues ya llegando hasta extremos como nunca. De hecho, el Herschel lleva a llegar a un límite de enfriamiento que nunca se ha conseguido, ¿no? Entonces, en todo ese espectro electromagnético, pues tenemos telescopios para todo. Los americanos tienen el Hubble, en lo que es el visible, y el infrarrojo cercano, el Spitzer, en el infrarrojo, el Wilkinson, para detectar el fondo de microondas, el Chandra con los rayos X blandos, el Fermi con rayos gamma, también el SWIFT anterior, también de rayos gamma, bueno, ahora el Kepler, aunque el Kepler tiene, el nuevo telescopio tiene una fisonomía y unas características distintas, ¿no?
Los nuevos telescopios espaciales de la Agencia Espacial Europea, Herschel y Planck, fueron lanzados en el espacio el pasado 14 de mayo desde el puerto espacial de Laisa, en la Guayana francesa.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP et décollage.
Viajaron hasta el espacio dentro de un cohete Ariane 5. Una vez fuera de la Tierra, 26 minutos más tarde, los telescopios se separaron para dirigirse hacia los llamados puntos de Lagrange, L1 y L2. Pedro García Larío, coordinador del Grupo de Soporte a la Comunidad Científica del Herschel, nos da más detalles sobre los puntos de Lagrange y el por qué han sido elegidos como zonas alrededor de las cuales orbitarán las ondas.
En un sistema de dos cuerpos orbitando uno alrededor de otro, como lo son la Tierra y el Sol, hay una serie de puntos con ciertas propiedades peculiares que se llaman puntos de Lagrange, que son puntos de cierta estabilidad en la atracción gravitatoria. Son puntos en los que en particular un objeto situado en órbita tiene cierta incertidumbre, no sabe si ponerse a orbitar alrededor de la Tierra o alrededor del Sol. Pero tienen la propiedad también de que desde el punto de vista de las misiones espaciales es un punto estable, un punto en el que si uno deja a un satélite orbitando alrededor de la Tierra y del Sol simultáneamente, como es el caso de Herschel y Planck, durante el tiempo que la misión dura, no es necesario hacer grandes correcciones de la órbita para que este satélite permanezca aproximadamente en este lugar del espacio. Por lo tanto, es un sitio en el que ahorramos combustible, como si dijéramos, que es en este caso la hidracina, que es la que se utiliza para maniobrar los satélites. Esa es una de las razones. La otra de las razones es que Herschel y Planck necesitan estar en un entorno que esté libre de las variaciones térmicas que suceden cuando otros satélites, por ejemplo, que están cerca del entorno de la Tierra, y este es un sitio que está protegido porque está muy lejos de la Tierra, de hecho está a 1,5 millones de kilómetros situado en la dirección opuesta al Sol, y además es un sitio que está libre de los campos de radiación electromagnética que hay alrededor de la Tierra, los cinturones de Van Allen, que son grandes atractores de partículas que vienen del Sol, y esas partículas pueden ser dañinas para los instrumentos porque al golpear a los detectores pues los pueden degradar en sus prestaciones, ¿no? Entonces, al estar situado en esta zona, pues es una zona, como digo, estable, una zona libre de las variaciones térmicas, libre de los impactos de las partículas que vienen del Sol, y además es una zona que está muy bien dispuesta para que el satélite tenga un amplio panorama de observación cada día de su vida, puesto que puede observar todo aquello que no está en la dirección de la Tierra y del Sol. Al estar la Tierra y el Sol en la misma dirección, pues solo se tiene que preocupar, digamos, de evitar esa dirección. Todo el resto del cielo está disponible para observar en un día cualquiera de la vida de Herschel o de Planck.
La razón por la cual se lanzaron los dos telescopios a la vez nos la da Luis Méndez, científico del soporte de Planck.
Hay partes de los satélites que son casi comunes, ¿no? Es que no es nada obvio, ¿no? Mirando a las fotos de los dos que han aparecido en la prensa, no aparece. Pero lo que llamamos nosotros el BAS, que es básicamente el satélite en sí mismo sin los instrumentos, es muy, muy parecido. Ha sido desarrollado en común entre los dos. Claro que esto va a resultar en ahorros en dinero, ahorros en tiempo de desarrollo, y hace que sea más fácil digerir los dos proyectos. Y claro que estas cosas son muy, muy, muy caras, ¿no? Cuesta mucho dinero y tiempo también, ¿no? Porque esto Planck ha empezado el desarrollo hace 10, 15 años. Entonces, si podemos hacer el desarrollo de las dos misiones siguiendo un camino paralelo, es en principio más fácil.
Herschel captará la luz infrarrojo del universo y lo hará con una sensibilidad desconocida hasta ahora gracias a su espejo de 3,5 metros de diámetro, el mayor de todos los telescopios espaciales.
Va a ser más sensible que cualquier otro de los telescopios que en este dominio de tipo de luz se han lanzado anteriormente, y además va a poder estudiarlo con mayor precisión, con mayor detalle, en el sentido de resolución espacial, porque tiene un telescopio más grande que todos los demás anteriormente lanzados. De hecho, el telescopio de Herschel es el espejo más grande que jamás se haya lanzado al espacio, más grande incluso que el del telescopio espacial Hubble.
Se preguntarán por qué el telescopio no hace sus observaciones en el espectro de la luz visible. Pedro García Alario responde.
Herschel es un satélite que está puesto en órbita porque puede observar en una zona del espectro electromagnético, en un tipo de luz que no es accesible desde la Tierra. En particular no es accesible desde la Tierra porque precisamente por el contenido que esta tiene en agua. El agua es un poderoso absorbente de la radiación infrarroja, y entonces si queremos observar lo que emiten otros cuerpos astronómicos en esa zona del espectro electromagnético, tenemos que salir fuera de la atmósfera. Entonces vamos a explorar una zona de un tipo de luz que nunca antes ha sido vista desde Tierra, y por lo tanto cabe esperar un montón de nuevos descubrimientos, de sorpresas, y probablemente como en todo tipo de misiones como esta, la ciencia siempre cuando explora una nueva zona no antes investigada, pues abre incluso más interrogantes nuevos que los que antes teníamos, y seguramente tendremos nuevos campos de estudio que ahora ni siquiera nos podemos imaginar.
Herschel tiene un talón de Aquiles. Para poder observar las débiles radiaciones infrarrojas que capta, depende de la bajísima temperatura a la que se encuentra gracias a un complicado sistema de refrigeración. Su vida dependerá de la duración de este mecanismo de enfriamiento.
Son las radiaciones infrarrojas, como digo, y en el rango de las ondas submilimétricas. Para hacer un símil, los objetos que emiten, que vemos nosotros en el cielo por la noche, por las estrellas, son los puntos calientes del universo y son los que podemos ver en lo que llamamos la luz visible. Sin embargo, objetos que están más fríos no emiten en la luz visible, sino que emiten radiación térmica, pero en el infrarrojo, lo que llamamos el infrarrojo. Entonces, los detectores de Herschel, su característica especial es que son capaces de ser sensibles solo a esta radiación infrarroja, y es, como digo, la radiación que emiten sobre todo los cuerpos más fríos del universo. Precisamente los detectores de Herschel, para poder detectar esta radiación fría, son como termómetros que se calientan cuando la luz infrarroja les llega. Entonces, para que se puedan calentar cuando les llega luz de algo que está frío, tienen que estar aún más fríos todavía. Y eso es lo que hace que la necesidad de que los detectores de Herschel estén refrigerados a temperaturas cercanas al cero absoluto, que son 273 grados bajo cero.
La gran ventaja del estudio de luz infrarroja es que ese tipo de radiación puede atravesar partículas que absorben la luz visible. Herschel se adentrará como ningún otro observatorio haya hecho nunca dentro del mundo del espectro de los infrarrojos.
Estamos acostumbrados a ver en la televisión y en los periódicos estas imágenes tan espectaculares del telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble observa en luz visible. Cuando, por ejemplo, obtenemos una imagen de una zona de formación de estrellas, vemos que hay nubes de gas y polvo que son justamente las que dan lugar a una nueva generación de estrellas. Pero no podemos observar lo que está pasando detrás de esas nubes de gas y polvo. Con Herschel vamos a ser capaces de penetrar en esas nubes de gas y polvo y estudiar el momento preciso en el que las estrellas se están formando. Y esa es una de las características de la misión infrarroja. Entonces, digamos que también como un símil con lo que podríamos decir, el Hubble estaría observando, sería capaz de observar solamente las estrellas cuando son niños o bebés, digamos, y nosotros vamos a poder observar el embrión de la estrella antes de que nazca, gracias al poder de los detectores de Herschel. La información que nos proporciona Herschel habrá que complementarla con la que nos dan otros telescopios que observan en otras longitudes de onda, y todo conjuntamente nos permitirá comprender mejor pues todos los campos diferentes de la astronomía y de lo que queremos estudiar.
Muchas han sido las personas e instituciones, entre las que se encuentra el Instituto Astrofísico de Canarias, que han trabajado durante más de 10 años en el diseño y construcción de los instrumentos de Herschel.
Bueno, son tres instrumentos, cada uno liderado por una institución diferente. Uno se llama PAX, está liderado por el Max Planck Institute de Alemania. SPIRE es por una institución en Inglaterra, el Radford Appleton Laboratory y la Universidad de Cardiff en Gales. Y luego HiFi es otro instrumento que va a ser capaz de detectar todo tipo de moléculas en el medio interestelar. Quizás este sería el más destacable, el más novedoso, porque es la primera vez que un instrumento con estas características se lanza al espacio, y es la máquina de detectar moléculas en el espacio, moléculas a veces complejas y que son los constituyentes básicos de la vida. Por lo tanto, en particular, pues este instrumento es muy interesante. No olvidar que aunque estos instrumentos están liderados por un instituto, en realidad cada uno de estos instrumentos y el satélite en general es el resultado de la colaboración de cientos de universidades e instituciones en todo el mundo, incluido España también. El Observatorio Astrofísico, el Instituto Astrofísico de Canarias ha participado también el Observatorio Astronómico Nacional, ha participado el Instituto de Astrofísica de Cantabria, hay mucha gente involucrada también en nuestro país en el desarrollo de los instrumentos, y por supuesto también los que participamos aquí desde Madrid en las operaciones científicas.
Herschel buscará galaxias distantes formadas en el universo temprano.
Herschel está preparado para estudiar el proceso de formación de las galaxias. Las galaxias, cuando son muy jóvenes, emiten fundamentalmente en el rango infrarrojo, que es aquel en que los detectores de Herschel funcionan, y por lo tanto donde mayor cantidad de información obtendremos en el capítulo del estudio de otras galaxias es precisamente en ese proceso de formación, procesos que se dieron hace 10.000 millones de años, cuando el universo era todavía muy joven.
Herschel podrá así descubrir objetos muy distantes o con una temperatura menor a la que los observatorios de infrarrojo han permitido hasta ahora. Pedro García resume así los objetivos del telescopio.
Herschel nos va a abrir una nueva ventana al universo. Vamos a ver con sus gafas infrarrojas, como pudiéramos decir, una nueva perspectiva de galaxias, estrellas, especialmente del proceso de formación de las estrellas y las galaxias, también sobre la composición química del medio interestelar y sobre el origen del sistema solar y de otros sistemas planetarios.
Y dentro de esos objetivos, también podrá decirnos algo más sobre la existencia de agua.
Especialmente con uno de los instrumentos que van a bordo, Herschel será capaz de detectar la existencia de moléculas de agua allá donde se encuentren, incluso aunque se encuentren en galaxias remotas. El problema es que el agua que detecta Herschel es, en esa longitud de onda en la que observa, es agua en estado gaseoso, en condiciones de temperatura muy frías, que no son las que la vida requiere para su existencia, ¿no? Entonces, el hecho de que exista agua en algún lugar del universo no necesariamente implica que exista vida, pero no cabe duda que conociendo cuál es el origen del agua en el universo y cómo se forma, cómo se transporta de unos lugares a otros, pues nos puede proporcionar información sobre cómo se desarrolló la vida en nuestro planeta y en general, si es posible también en algún otro lugar del universo.
De momento, la misión se encuentra en sus etapas iniciales, a la espera de que el telescopio alcance su destino y los instrumentos se pongan a funcionar de manera óptima.
Se lanzó el pasado 14 de mayo, es decir, llevamos ya 3 semanas de viaje. Estamos llegando al punto este de Lagrange 2, estamos ahora mismo a algo más de 1 millón de kilómetros ya de la Tierra. Y todas estas misiones al principio tienen una fase que se llama de chequeo, de comisionados de los instrumentos, y entonces ahora mismo estamos encendiendo los instrumentos, lleva 3 a bordo y los 3 están operativos, funcionales, parece que todo está en orden, y lo que todavía no hemos hecho es, como si dijéramos, abrir la tapa del telescopio. Lleva un protector que los detectores todavía no han visto el cielo. Está previsto que esto suceda dentro de justo de 10 días, el día 14, 15 de junio, y entonces podremos ya confirmar que todo está en orden, que podemos realmente obtener la información que todos estamos deseando obtener cuanto antes, y bueno, pues estamos ahí por ahora, por el momento todo va bien.
El trabajo rutinario de Herschel será así.
Lo vamos a contener desde Villafranca del Castillo, cerca de Madrid, en el Centro de Ciencia de Herschel, de Operaciones Científicas, y lo que hacemos es eso, es recopilar todas aquellas propuestas de observación que los científicos de todo el mundo han propuesto y han sido aprobadas, y cada día el telescopio observará a una serie de objetos astronómicos, obtendrá tanto imágenes como lo que nosotros llamamos espectros, que son como el patrón de luz que emite cada uno de los objetos que hay en el cielo, y es diferente, es como la huella dactilar o el ADN de cada uno de los objetos astronómicos, y entonces esas informaciones se analizan, se procesan y finalmente se publican en las revistas científicas. Es el proceso similar a cualquier otro observatorio.
El compañero de Herschel, Planck, centrará sus observaciones en las radiaciones de microondas. Luis Méndez y Pedro García nos explican el interés del estudio de estas radiaciones relacionadas con la formación del universo.
La radiación es una especie de huella de lo que ha pasado en el inicio del universo, ¿no? Ya quizás ya ha oído hablar del modelo del Big Bang. Entonces lo que pasa es que el universo ha tenido un inicio muy... El universo era muy caliente al inicio y estaba envuelto en esta radiación. Cuando el universo se ha empezado a expandir, la radiación se ha enfriado. Entonces eso resulta que hoy tenemos este fondo de microondas que ocupa todo el universo y nos da una visión muy buena de lo que sería el universo en la altura en que la radiación se ha, por así decir, desacoplado de la materia. Lo que pasa es que hasta una cierta altura, que se ha pasado unos 400.000 años después del Big Bang, la radiación y la materia estaban muy estaban como que acopladas, ¿no?
Después de eso, ha habido unos fenómenos físicos que han tenido como consecuencia que el universo ha empezado a ser transparente para esta radiación. Entonces la radiación ha viajado hasta hoy, tal como era en 400.000 años después del inicio del universo. Y eso nos da una información muy buena de una visión de lo que sería el universo en esa altura.
El fondo cósmico de microondas es una radiación fósil que existe como consecuencia de la explosión del Big Bang, el gran estallido que supuestamente dio lugar a la expansión del universo, y es una radiación muy fría que solamente podemos detectar también con en el dominio de la radiación, en particular de las microondas. En particular para este tipo de estudio es Planck, el compañero de Herschel en este viaje interestelar, el que está diseñado para estudiarlo con detalle. Planck es un telescopio que en lugar de observar objetos individuales, lo que va a hacer es un mapa del cielo en esta radiación de microondas, intentando detectar cuáles son las variaciones de punto a punto de la temperatura de la radiación de microondas de la que estamos hablando, para tener pistas sobre qué es lo que pasó en el universo en los momentos iniciales después de la explosión. En particular, con Planck vamos a poder estudiar cómo era el universo solamente 380.000 años después de que la explosión del Big Bang ocurriera, que es el momento en el que la luz escapa por primera vez y nos puede llegar a nosotros, teniendo en cuenta que la vida del universo, actualmente la edad del universo, es de 13.700 millones de años. O sea, estamos hablando de la infancia del universo.
Según Pedro García, la Agencia Espacial Europea superará a otras agencias espaciales en el estudio del fondo cósmico de microondas.
Previamente a Planck ha habido otras misiones, ambas de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, una llamada COBE y otra llamada WMAP, que han intentado obtener este mapa, pero con Planck vamos a ser capaces de detectar con mucha mayor sensibilidad y con mucho mayor detalle todas las pequeñas fluctuaciones que el universo presenta en esta radiación de microondas y que son las que nos proporcionan información. Por lo tanto, va a superar con creces los datos recibidos de misiones anteriores.
Planck es una especie de máquina del tiempo que nos llevará hasta un pasado donde el universo tenía unos pocos cientos de miles de años.
Lo que Planck está haciendo es observar el universo 400.000 años después del inicio, ¿no? Se calcula hoy que el universo tendrá unos 13.000 millones de años, de modo que esto es prácticamente el inicio del universo, ¿no? Es lo que está haciendo Planck, es mirando hacia el inicio, básicamente.
Pero además, también podremos saber con más certeza lo que pasará en el futuro. ¿Se contraerá el universo o seguirá expandiéndose hasta su desaparición?
Podemos saber cuál es la densidad del universo. Lo que pasa es que la densidad, hay un cierto valor de densidad que define el límite entre los casos en que el universo seguirá expandiéndose para siempre y el caso en que el universo llegará a un punto y empezará a retraerse otra vez, ¿no? Esto, lo que nos llamamos el parámetro omega. Y cuando este parámetro omega tiene el valor de 1, esto es la frontera. Lo que pasa actualmente es que con todas las mediciones anteriores que hemos hecho y con otras experiencias también, el parámetro omega parece que está muy, muy cerca de 1, ¿no? Y de modo que si de facto es así, entonces el universo seguirá expandiéndose para siempre. Pero claro que esto, Planck va a realizar mediciones con mucha más precisión y sensibilidad de lo que tenemos hasta ahora, de modo que esto será también una de las cosas importantes que vamos a aprender con Planck.
Las radiaciones de microondas marcan el límite del universo conocido, pero quizás existe un universo más allá de que podemos observar.
Esta radiación lo que marca básicamente es nos muestra la altura en que el universo ha empezado a ser transparente para la radiación, pero habrá más para allá de esta como llamamos la superficie de la última interacción. Habrá mucho más para allá de eso, ¿no? Y si se pasa que el modelo verdadero es el modelo que es infinito, entonces claro que esto será una parte muy pequeña del universo. Pero hay otra cuestión aquí, que es una cuestión de causalidad. Y de facto lo que pasa es que no podemos observar, la luz se propaga a una velocidad finita, ¿no? Y no podemos observar nada más que implique que la luz tendría que se desplazar más rápido de lo que es esa velocidad, que lo que es la velocidad de la luz, porque de otra manera estaríamos violando las leyes de la causalidad. De modo que podemos pensar en el universo como en este modelo infinito, claro, como un conjunto de diferentes universos que están todos separados unos de los otros, y que a medida que el tiempo avanza, pues que vamos a empezar a recibir información de partes que ahora están inaccesibles, pero dando un poquito más de tiempo, la luz podrá llegar hasta nosotros de esas partes.
Una gran parte del universo tiene una naturaleza desconocida. La materia y energía oscura es uno de los enigmas que Planck intentará detectar a través de la observación del fondo cósmico de microondas.
Sabemos es lo que nos dice la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que materia y energía son masa y energía son manifestaciones de la misma cosa. Entonces, todos estas componentes de energía serán asociados a una cierta masa gravitacional, ¿no? Que quiere decir que van a producir gravedad y van a ser afectados por gravedad. Lo que pasa es que estas fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas que estamos observando tienen que ver con la distribución de materia, porque donde hay más materia, la materia va a atraer un poquito más gravitacionalmente los fotones que están pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, donde hay grandes concentraciones de materia, podemos ver que la temperatura puede variar un poquito más en amplitud, ¿no? Entonces, todas estas componentes de materia oscura van a tener el mismo efecto. Lo que pasa es que no tienen exactamente el mismo efecto que la materia normal, ¿no? Esto es como, mira, como estando esta gente que sigue animales salvajes en la jungla, ¿no? Que dependiendo de la huella pueden saber exactamente el animal que ha pasado ahí, aunque la huella sea muy pequeña, ¿no? Pero cuando los expertos miran el camino y saben decir lo que el animal que ha pasado ahí. Es un poquito así, ¿no? Es una imagen un poco, muy poco, no tiene mucho que ver con física, pero es un poco eso. Entonces, eso nos va, lo que pasa es que todos estos diferentes tipos de materia van a producir efectos un poco diferentes. Y al final, analizando todos los datos, después haciendo mapas del cielo, podemos, y analizando estos mapas para estudiar la distribución de todas estas pequeñas fluctuaciones, podemos al final decir algo sobre todas estas componentes extra de materia, de neutrinos, por ejemplo, o campos magnéticos, por ejemplo, pero todo eso son efectos muy, muy pequeños.
Las fuentes de radiaciones producidas por el mismo telescopio, como las procedentes del resto del universo, son el gran problema al que se enfrenta Planck.
Hay dos cuestiones aquí. La primera es el ruido de los instrumentos, ¿no? Y eso no se puede evitar porque, no, esa es de facto la razón porque los instrumentos están operando a temperaturas tan frías, ¿no? Ya voy a hablar un poquito más de eso adelante, pero uno de los instrumentos opera a 20 grados Kelvin, que es cerca de menos 250 grados centígrados, y el otro funciona a una temperatura de menos que un Kelvin, ¿no? Muy, muy cerca del cero absoluto. Y eso, todo esto sirve para reducir el ruido que hay en todos los aparatos electrónicos, ¿no? Como hay ruido en la transmisión de radio, en la transmisión de televisión, todo eso. Esto, la temperatura, inmediatamente va a disminuir mucho el ruido. Pero eso no es todo, ¿no? Claro que tenemos que caracterizar muy bien cuáles son las propiedades de este ruido, porque al final todo esto vamos a tener que tratarlo con mucho, mucho cuidado cuando analizamos los datos. Pero por encima de esto, hay otra cosa más importante que también ha mencionado, que es todas las otras fuentes de radiación en el universo, ¿no? Y eso es un gran problema, porque tenemos, para empezar, la galaxia, ¿no? Que es la cosa que cuando miramos a los datos sin gran tratamiento, es la única cosa que se ve, es la galaxia, ¿no? Porque es se ve una zona muy caliente, ¿no? Y eso, claro que hay que eliminarlo, ¿no? Y además de la galaxia hay otras cosas, hay polvo, hay emisiones de otros tipos, de otras fuentes, y todo eso será sustraído de las mediciones que hace Planck, ¿no? Eso es un proceso muy complicado y hay que tener, pues, es una combinación de simulaciones y de medidas. De las medidas sabemos más o menos cómo se distribuye la radiación de cada una de estas fuentes, ¿no? Y hay o frecuencias o regiones donde no está tan bien determinado, entonces tenemos que complementar estas medidas con simulaciones. Y al final, bueno, es un proceso complicado y es un proceso que se va repitiendo hasta que los resultados, la análisis que hace, muestre que sin sombra de duda lo que se ha quedado es el fondo cósmico de microondas. Pero es un problema muy, muy complicado, y esto es las cosas que torna todo esto, toda esta área, en términos de análisis de datos, muy, muy complicada.
Las radiaciones capturadas por el telescopio de Planck serán analizadas por dos instrumentos que trabajan en frecuencias distintas.
Con Planck el telescopio es seguramente muy avanzado, pero no es la estrella. Y lo que pasa, bueno, el telescopio va a enfocar la radiación, el telescopio tiene dos espejos, un primario y un secundario, y va a enfocar la radiación en los dos instrumentos, ¿no? Los dos instrumentos, pues, que son muy diferentes en el principio de funcionamiento. El LFI es básicamente un receptor de radio, ¿no?, que recibe la radiación, la amplifica, y bueno, después de un proceso muy complicado de electrónica y que va a fornecer las mediciones finales. El HFI es lo que se llama un bolómetro, un conjunto de bolómetros. Un bolómetro es básicamente un termómetro muy sofisticado, ¿no? La radiación que ha sido enfocada por el telescopio llega al detector y deposita una cierta energía en el detector, y lo que hace el HFI es medir esa energía y, bueno, utilizando todo un proceso de calibración muy complicado, podemos decir después cuál es la temperatura de la radiación que está llegando al instrumento. Pero lo que es interesante es que los dos instrumentos operan en bandas de frecuencia que se complementan una a la otra. El HFI empieza con 30 gigahercios, tiene canales en 30, 44 y 70 gigahercios, y el HFI empieza con 100 gigahercios y va hasta los 850 y algo. Y es muy interesante porque hay esta gama de frecuencias central, ¿no? 70, 100 gigahercios, 143, donde esperamos poder comparar los datos de los dos instrumentos. Y esto es muy importante porque, como el principio de funcionamiento es tan diferente, esto nos va a permitir casi dos mediciones independientes, ¿no? Entonces es muy, muy importante que poder comparar los datos de estos canales, que son básicamente también las frecuencias donde el señal del fondo cósmico de microondas es más grande, ¿no?
Actualmente, Planck está muy cerca del punto de destino.
Planck, pues, sigue en su camino para el punto L2, y el sábado y el domingo pasado hemos hecho la segunda maniobra de inserción en la órbita final. Lo que pasa es que durante el trayecto de Planck hacia L2 hay que hacer pequeñas correcciones en la órbita, ¿no?, para que llegue exactamente donde queremos. Y esta, la segunda, se ha hecho en el sábado y el domingo pasados. Está llegando muy cerca de L2, ¿no? Estará, me parece, a unos 400.000 kilómetros en este momento. Y la órbita final me parece, porque esto puede haber pequeñas correcciones, me parece que llegaremos a la órbita final muy cerca del final de este mes. En términos de temperatura, el sistema criogénico ya está funcionando y hace dos días, porque esas cosas ahora van a ir muy, muy, muy rápido, los instrumentos estaban ya a unos 55 grados Kelvin, es decir, a 220 grados negativos, y se van enfriando durante los próximos 2-3 semanas. Lo que pasa ahora es que hay una fase que dura hasta medios de agosto, donde vamos a calibrar los instrumentos, y las actividades de calibración van a empezar hoy mismo o mañana, y de modo que durante los próximos dos meses es lo que vamos a hacer.
Los dos nuevos telescopios espaciales de la ESA trabajarán de manera independiente, aunque podrían realizar trabajos complementarios.
La forma de manejo de cada uno de los dos telescopios es muy distinta. En uno de los casos, en el caso de Planck, es, como decía antes, un mapeador del cielo. Va a obtener un mapa muy detallado, eso sí, pero va a hacer un mapa y ya está. Y en el caso de Herschel, opera como un observatorio, como los observatorios que hay en Canarias, ¿no? Hay un comité de expertos que decide, recibe las propuestas de los científicos de todo el mundo que piden observar con el telescopio, proponen un objetivo científico, y el comité de expertos decide cuáles son las mejores propuestas, las acepta, las propone para que se ejecuten. Aquí nosotros en Madrid, en el Centro de Ciencia de Herschel, disponemos la agenda del telescopio, decimos dónde va a observar cada día, y cuando recibimos los datos, pues los procesamos y se los pasamos a los científicos para que ellos los analicen y hagan sus estudios y publiquen los resultados. Es cierto que en algún caso Planck va a detectar también objetos fríos no conocidos o poco conocidos, que luego a lo mejor pueden ser utilizados para que Herschel los estudie en más detalle, ¿no?, puntualmente. Ese tipo de interacciones sí que va a existir entre Herschel y Planck, pero son estudios, digamos, formas de ver el mismo tipo de luz, pero de una forma complementaria.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine start, 1-0, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler, on a search for planets in some way like our own.
Vernier engine chamber pressures are building. Groundless solid motors are building with chamber pressure.
Por otro lado, la NASA también ha puesto en marcha el telescopio espacial Kepler. Este sofisticado instrumento tiene el ambicioso proyecto de encontrar cientos de planetas parecidos a la Tierra. José Luis Sellín se muestra fascinado por la enorme capacidad de este telescopio espacial.
Suponiendo que en cualquier lugar que mires puedes encontrar objetivos que te son rentables, que puedes encontrar, han decidido escoger una zona cerca de las constelaciones de Cisne y Lira, que más o menos es un grupo, una zona de estrellas con una edad similar entre las estrellas, a unos 600 años luz de distancia, y son un grupo de unas 100.000 estrellas, 1.000 arriba, 1.000 abajo, 100.000 estrellas. Lo interesante es que Kepler estará constantemente observando estas estrellas. Durante los 3 años y medio, 4 años que pueda durar la misión, es como si tú estás vigilando una casa y no parpadeas mirando una ventana que está iluminada, y no parpadeas en ningún momento a las 24 horas del día hasta que ves pasar una sombra delante de ella. Entonces, he pillado al ladrón. Pues más o menos será así. Kepler estará sin pestañear observando esa región de 100.000 estrellas, siendo capaz de detectar las mínimas, muy pequeñas variaciones de brillo que provoca en el brillo de una estrella, que provoca al cruzar por delante un planeta, hasta el extremo de que sea un planeta del tamaño de la Tierra. Imagínate tú que a esa distancia la Tierra puede robarle, se calcula, unos 84 partes por millón al brillo de lo que sería el Sol. Si alguien a 600 años luz de distancia estuviera observando el Sol,
cada vez que la Tierra cruza delante del Sol, el Sol pierde 84 partes por millón de su brillo. O sea, una pequeñísima parte. Bueno, pues Kepler es sensible hasta 20 partes por millón. Si podría ser el planeta 4 veces más pequeño y Kepler lo detectaría. Entonces, eso es lo que se pretende, encontrar planetas rocosos, tamaños similares a la Tierra, y también, sobre todo muy importante, dentro de la zona habitable. Es decir, lo suficientemente lejos de su estrella para que pueda existir el agua líquida.
La cámara del Kepler está formada por una compleja red de sensores.
Imagínate una paella, o sea, donde se hace un maravilloso arroz en Valencia, una paella que dará la vuelta de unos 80 centímetros de diámetro, es decir, es una especie, no es exactamente circular, pero bueno, así un poco abombada. Imagínate, te digo, una paella a que le da la vuelta, la has puesto boca abajo. Bueno, pues ahí hay situados nada menos que 95-96 millones megapíxeles. Es una cámara, como una cámara que podemos tener nosotros, pero que tiene en su superficie, está preparada con 96 megapíxeles. Son como pequeños sensores CCD, todos unidos haciendo un cuadro, y claro, nunca se ha construido una cámara así, que sea capaz de acumular tal cantidad de información. Después además está el tema del procesado, no solo ya en la Tierra, sino el procesado incluso de esa información para enviarlo a la Tierra. Pero ese instrumento es único, no hay otro como él, y sin duda es lo más complejo y una muestra de la más alta tecnología que hemos sido capaces de construir los humanos.
Los planetas que podrán descubrir Kepler tendrá que cruzarse entre el telescopio y la estrella alrededor de la que orbita.
Jugamos con la idea de que estamos viendo una estrella y en el mismo plano en el que nosotros miramos giran sus planetas, el sistema planetario que tenga alrededor. Entonces, bueno, en principio delante de la estrella se pondrá en determinados momentos, cruzará por delante entre nosotros y ella, cruzará sus planetas, más grandes o más pequeños cruzarían. Claro, eso significa que tenemos que ser estrellas que tengan su plano ecuatorial o su eclíptica al mismo nivel que el nuestro, o al menos que nosotros podamos, no que nuestra eclíptica, sino que nosotros podamos ver cruzar los planetas delante de esa estrella. Si, por ejemplo, estamos observando una estrella a la que observamos desde uno de sus polos, claro, pues no, con este sistema no podemos detectar los planetas. Tendría que ser con un sistema que también se ha empleado de tapar la luz de la estrella para ver la familia planetaria que tiene alrededor. Entonces jugamos con muchas variables, pero en principio es tal el número de estrellas, la estadística está a nuestro favor, vamos a decir, ¿no? Entonces se supone que podemos conseguir bastantes objetivos plausibles para un futuro, pero la realidad es esa. Tenemos que tener en cuenta siempre que esperamos que un planeta tape un poco el brillo de su estrella madre.
Minus 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and lift off of Space Shuttle Atlantis. Final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe.
También hace unas semanas la NASA, gracias a las labores de los astronautas del Atlantis, ha reparado y mejorado el telescopio espacial Hubble. José Luis resalta la importancia que ha tenido el Hubble en la concepción que tenemos del universo.
El Hubble en cierta ocasión apuntó hacia una zona del espacio que siempre se había creído que estaba vacía, una zona oscura del espacio, y bueno, pues estuvo durante 36 horas mirando sin pestañear a esa zona, en varias fases, no directamente las 36 horas. Bueno, pues donde no se creía que había nada, se pueden contabilizar 2.500 galaxias del tamaño de la Vía Láctea. Es increíble tanto lo que hay fuera, claro, imagínate cada una de esas galaxias con 100.000 o 200.000 millones de estrellas. Y bueno, dice, pero si es que ahí creíamos que no había nada, que era una zona oscura del universo. No, no, era cuestión de saber mirar. Bueno, él es fundamental para, en fin, el determinar que parece ser que el universo está en expansión continua. ha sido muy importante. Bueno, también el nombre que lleva, Edwin Hubble, fue el primero que empezó a preguntarse, a plantearse realmente el tamaño del universo. Y la constante de Hubble, al final el telescopio Hubble ha ayudado a afinar esa constante de Hubble que marca la expansión del universo. Entonces parece ser que el universo está, entre comillas, condenado a expandirse siempre, que no va a haber un Big Crunch, como estuvo el Big Bang, no va a haber un Big Crunch, un volver a encerrarse sobre sí mismo, sino que se expandirá, se llegaría a una muerte térmica del universo. Entonces, bueno, pero estamos hablando de un futurible tan lejano que mucho tiempo antes de que llegue ese punto ya ni existirá la Tierra, ni el Sol, ni nosotros, evidentemente.
Las reparaciones de Hubble han tenido una gran dificultad.
A Hubble es la quinta vez que se subía, digamos, hasta el Hubble, ¿no?, para hacerle una operación de mantenimiento. Lo que pasa es que en esta ocasión se han batido algún récord, entre otros el récord de una actividad extravehicular, es el paseo espacial, es salida de espacio. Los astronautas enfundados en sus trajes, se ha batido un récord de 8 horas y 2 minutos. Y además se ha realizado una misión con la espada de Damocles que tenemos encima después del accidente del Challenger, de que si había algún problema, pues la estación espacial quedaba lejos, ¿no?, porque Hubble está a unos 600 kilómetros de altitud y la estación espacial ronda los 380. Entonces, si había alguna urgencia, era complicado que pudieran refugiarse, pudieran buscar ayuda en la estación espacial los astronautas del Atlantis. Por eso se había previsto que el Endeavour, otro de los transbordadores, estaba preparado en la rampa de lanzamiento de al lado y estaba preparado todo el tiempo que duró la misión, STS-125, por si tenía que salir corriendo. O realmente ha sido un esfuerzo muy importante por parte de la NASA, que en principio hace años había abandonado la idea de recuperar el Hubble, ¿no? Pero bueno, la presión internacional, el que se fuera alargando la concreción de un sustituto suyo, pues había que repararlo, de tal forma había que darle otra posibilidad, y por eso se montó esta misión. Pero realmente ha sido una misión difícil, muy agotadora. Los astronautas se merecen todas las medallas que quieran darles y más, y quedará en la historia de la astronáutica como algo pionero, realmente lo que han hecho.
Gracias a estas reparaciones, se ha extendido el tiempo de vida del Hubble, hasta al menos el 2014. Pero además, los nuevos instrumentos que han sido incorporados al telescopio han mejorado sus capacidades.
Seguiremos disfrutándolo. El Hubble incluso ha ido a mejor. Ten en cuenta que el Hubble ya no solo el espejo en sí, el telescopio es el instrumental que se ponga detrás de él, y como ha ido mejorándose con el tiempo, sin duda la que los nuevos instrumentos, sobre todo la cámara de campo ancho, por Dios, nos va a dar unas imágenes deliciosas, para colgar en la pared.
Pues le damos las gracias a José Luis Ellín, a Pedro García Lario y a Luis Méndez. Pues sin su colaboración, este pequeño reportaje sobre estos nuevos telescopios no hubiera sido posible. Así que a ellos muchas gracias.